Les damos la bienvenida a quienes están en la parte externa de esta cabina, a pocos metros o a miles de kilómetros en conexión con Every Time I Hear the Sound de Documenta 14. Y hoy nos adentramos en el último capítulo de Incontemporánea, el espacio en vivo de Bocaribe Radio que a modo observatorio de la ciudad de Barranquilla promueve la lectura y análisis de sus procesos culturales y artísticos. Bueno, quizás no es el último capítulo.
Se quiebran las fronteras, mira, ya no es el país. Lo que nos une es la vida, mira, tiene que seguir.
Gracias a una invitación que hizo una amiga que se llama Caro. Ella, pues con ella nos conocimos en el concierto que tuvimos con Sistema Solar en la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín. Ella hizo parte del equipo de producción y logística de ese concierto y estaba hablando sobre Bocaribe, que pues hago parte de Bocaribe. Estábamos justamente unas horas antes visitando a la Deutsche Welle porque estábamos firmando el convenio del proyecto de fortalecimiento de medios comunitarios en el que estamos. Entonces yo le había comentado que íbamos a ir allá en la mañana y que luego pues ya llegaba a la prueba de sonido. Entonces ella tuvo en cuenta que no se le olvidó, ella lo tuvo en la cabeza, se le quedó y pasaron varios meses. Ya a final de año, del año pasado, es cuando me dice y me envía un mensaje diciéndome que ahora estaba trabajando para Documenta y que estaban planeando, pues era parte de la organización de la propuesta de Every Time I Hear the Sound y entonces estaban ahí pensando en emisoras. Ella se acordó que yo hago parte de Bocaribe y entonces ahí me dijo que les interesé, si me parecía, nos podían enviar una invitación para hacer parte del equipo de radios que llevaría a cabo la propuesta. Y bueno, así fue como empezó todo. pues una oportunidad grande para hacer todo esto que ahora ya podemos decir que hemos ayudado a hacer, que hemos realizado, poner justamente a la ciudad en observación. Una manera de sentirla y de promover que la pensemos y que nos imaginemos cómo podemos caminar con ella en sus cambios, en sus formas de escuchar a la gente que la piensa, que la construye a Barranquilla. O sea, es y ha sido una gran oportunidad para decirle a toda la gente que se ha conectado a la plataforma de radio de Documenta y también para contarle a la ciudad cómo estamos, cómo la estamos pensando o cómo nos estamos imaginando ya en acción que sus voces, su gente la está imaginando y la está construyendo. Fue una gran oportunidad, o sea, que se diera. Esto fue una escogencia de radios que estuvieran ubicadas en diferentes lugares del mundo y pues Barranquilla les pareció un sitio específico que complementaba con los otros polos como Camerún, Indonesia, el Líbano, pues el punto de las Américas por allá en el Caribe colombiano, nosotros ahí.
Y desde este punto de las Américas en el Caribe colombiano escuchábamos a Walter Hernández, director de Bocaribe Radio, quien nos contaba cómo fue que llegamos a Documenta 14 y cómo llegamos hoy después de tantos meses al final de nuestras transmisiones, 20 días que se terminan hoy, en este esfuerzo de contar la ciudad desde distintas miradas. Vamos a tratar de hacer hoy una mirada general a todas esas miradas y para eso estoy en el estudio con Iván Mercado, que me acompaña en el cierre de Incontemporánea.
Bueno, no solo estoy yo, también está Lena, está Laura, Patricia, Octavio, todo el equipo de Bocaribe que de una u otra forma también contribuyó a no solo el programa Incontemporánea, sino a que pudiésemos también estar al aire 24 horas desde el 28 de abril hasta hoy. Pero también tú decías, bueno, Incontemporánea no necesariamente
es el último,
termina hoy, sino que se cierra este ciclo y seguramente se abrirá otro, porque tanto algunas personas que han escuchado el programa que dicen, oye, bacano que siga, y nosotros también tenemos la sensación de que sí debe seguir.
Sí, de hecho es lo que cerramos hoy, es nuestra participación al aire en Documenta 14 desde Barranquilla. A partir de mañana la radio protagonista va a ser una radio desde Camerún. Entonces un cambio también interesante para que sigan conectados a la plataforma de Documenta 14 y escuchen la radio de Camerún. Y lo que culmina hoy, digamos, es este ciclo de programas de Incontemporánea en el marco de Documenta, que como bien dices, puede continuar en una segunda, ¿cómo se llama? Una segunda temporada. Aunque ya no sea desde la plataforma de Documenta, pero sí el aprendizaje nos invita a que continúe. Pero lo que vamos a hacer ahora es retomar un poquito de eso que escuchamos durante estos 20 días, 19 días. Vamos a traer a algunos de los que nos acompañaron en el estudio a traer sus voces nuevamente a los micrófonos para reflexionar un poco sobre esas ideas de ciudad que nos compartieron en su paso por Bocaribe Radio. Y vamos a arrancar entonces con Adlai Stevenson y Alexis Pacheco, escuchando qué fue lo que ellos nos contaron, una parte de lo que ellos nos contaron.
Bueno, la visión mítica de Barranquilla produce, de otras cosas, una reiteración del pionerismo. Es decir, fuimos pioneros en la aviación, fuimos pioneros en los puertos, fuimos pioneros en la radio, fuimos pioneros en todo. Y nos hemos quedado regodeándonos en ese aspecto y nos hemos descuidado otras cosas. En cuanto a las ciudades múltiples, es cierto, Barranquilla, la historia que se cuenta, por lo menos a nivel de élite, es la historia del barrio del Prado y una zona de la ciudad nada más. Pero un grueso inmenso de la ciudad, que es, por ejemplo, los territorios afros, por decirlo algo así, que se crearon desde los 50 en el Bosque, Nueva Colombia, la Esmeralda, la Manga, por ejemplo, eso ha estado ahí como rezagado. El vasto suroccidente, donde estamos ahora mismo enclavados, que es una zona llena de todo tipo de procesos sociales, económicos y políticos, ha sido también desligada de la visión general de la historia de la ciudad. Y eso me parece a mí que es una cosa grave, porque deslegitima entender la ciudad a su total cabalidad. Es muy difícil, pero uno tiene que meterse en esa lógica, ¿no?
Yo como foráneo, porque bueno, yo vivo aquí en Barranquilla hace 10 años, me encanta la ciudad, pero sí tengo una postura muy crítica con Barranquilla respecto a esa idea de que hubo, o hay, o hubo una puerta de oro y hubo unas cosas en el pasado que fueron mucho mejores de lo que pasa ahora. Yo creo que todo es a futuro, yo creo que todo en Barranquilla está por construir. Lo que ha pasado son pequeños destellos en la historia de Barranquilla que no tienen ninguna relevancia, como pues muy poca historia de la ciudad. O sea, son pequeñas manifestaciones que se han engrandecido un poco, pero que no pasan de ser de ahí. Yo creo que todo está por hacer y la ciudad tiene una energía muy buena, suficiente para lograrlo.
Me encanta esa suma de esas dos reflexiones ahí pegadas, porque por una parte Adlai empieza diciendo que nos quedamos regodeándonos en el pionerismo y se nos olvida todo lo que hay por hacer, y luego Alexis dice como, bueno, realmente no hay un momento glorioso, sino que justamente todo está por construir, y creo que eso dialoga a la vez con la última parte de Adlai y toda esa ciudad que no está contada, ¿no? Uh-huh, como es, exacto. Está una parte de la historia, aparece en los libros, o una parte de la ciudad más bien, aparece en la historia de Barranquilla, pero otra está todo por hacer. Y quizás, bueno, ellos dos son las dos personas que elegimos para hablar sobre eso, pero de alguna manera apareció varias veces en todas las entrevistas esa preocupación, ¿no? Sobre sí un pasado importante y merecedor de toda la exaltación y sus actores y demás, pero también todo lo que hay por hacer, todas las potenciales que hay por explorar en Barranquilla.
Sí, y que también pues sucede lo que sucede siempre, y es que pues quien cuenta la historia, pues la cuenta a su manera también. Y hace visible
el
algunas...
El cazador, no el león, como dice el dicho.
Ajá. O bueno, o el que gana la guerra es quien cuenta la historia. Y bueno, la historia de Barranquilla ha sido contada, evidentemente, desde algunos actores, y justamente por ser una mirada sesgada, pues también ha dejado por fuera otras historias que también son Barranquilla. Y quizás lo que dice Alexis y lo que dice Atlay, pues es como un común denominador en algunas personas que sienten que sí, hace falta no solo mirar esa Barranquilla gloriosa, sino también la Barranquilla que no lo fue tanto o que no lo fue de esa manera, pero que también se construyó de manera paralela y cómo también desde ahí se han generado otros procesos y se ha expandido la ciudad. Entonces que la creo que algo que ayuda mucho estas reflexiones es que la ciudad no se construyó en lo que ahora se conoce como el norte centro histórico, no se construyó solamente ahí, ¿no? Quizás hubo algunas cosas que le hicieron más visibles ahí, por eso hay una atención especial, pero al tiempo que sucedía eso ahí, también en otros lugares de la ciudad estaban pasando otras cosas. Había gente también construyendo barrios, haciendo procesos sociales, también desde el arte proponiendo cosas. Pero bueno, y nada, pues digamos que el sentido de incontemporánea, que también es un nombre que pues, seguramente ahorita hablaremos de dónde salió eso, era proponer mirar la ciudad tal cual como lo dijo Walter, mirar la ciudad, en este caso desde algunos actores vinculados a lo que se puede llamar como el sector cultural y los distintos subsectores, danza, teatro, música, etc. Y también como lo comentaste tú, pues encontramos puntos en comunes que aunque estaban, aunque no se han discutido pues, de manera colectiva, pues sí salen como esa Barranquilla olvidada o esa Barranquilla recordada, como que fue en un momento y que ahora no es o que dejó de ser.
Sí, en ese sentido, digamos de esas desconexiones también con la historia, escuchamos en algún momento a José Stevenson hablar sobre qué tanto se conocía o se desconocía la historia en la ciudad. Y bueno, vamos a ver qué es lo que él nos dice y después de él viene una pequeña intervención de Chomán Hernández que también nos trae a la memoria otra parte de esa historia desconocida.
Incluso eso se conecta con algo que dijo Atlay también y es todo lo que estaba pasando en barrios como Nueva Colombia, como el Valle y pues aquí encontramos parte de esa respuesta.
En cuanto al conocimiento de la ciudad, digamos con la realización de la investigación del texto, encontramos unas cifras alarmantes que, bueno, ya las autoridades competentes la conocen, pero que parece que no se le hacen tan alarmantes. Y en parte es que el 100% de los estudiantes, por lo menos de la ciudad, de bachillerato, primaria, inclusive de la universidad, desconocen la historia de la ciudad. Y a nivel del Atlántico, pues también pasa lo mismo. A nivel del Atlántico, parece que el Atlántico no tuviera capital. Y tú vas a los entes departamentales o del departamento y tú le hablas de Barranquilla, es como si fuera como otra tierra. O que eso es el distrito, o eso es... Y bueno, eso también ha conllevado a que la gente tenga poco sentido de pertenencia con la ciudad. Porque es imposible realmente, o sea, amar lo que no se conoce.
Uno de los sonidos básico que tenemos en Barranquilla es la lengua palenquera en los diferentes barrios que ya hay bastante hablante porque hemos hecho un buen trabajo en diferentes lugares. Tenemos el ciclo de estudio de mucha gente haciendo trabajo de lengua palenquera y ya hace 2 años para acá las universidades se han tomado la iniciativa también y eso ha sido interesantísimo.
Bueno, ahí teníamos entonces esta reflexión sobre qué tanto desconocemos la historia de la ciudad. Y no solo esa historia que relata José o que podría estar como ya escrita en los libros, sino esa historia que ni siquiera está en los libros, que no es que no la hemos leído, sino que no la podemos leer fácilmente y de la cual nos habla Chomané, que es por ejemplo la herencia africana en Barranquilla, que no es solo la herencia musical, sino también la herencia y bueno, la permanencia de la presencia de África en Barranquilla, que justo este mes es el mes de esa conmemoración y es un momento, digamos, interesante para reflexionar respecto a esa contribución, que además no es solo la, no es la única, sino que eso también, bueno, me lleva a pensar en esas otras contribuciones de todos los foráneos que han llegado a Barranquilla en distintos momentos de la historia, unos a principios del siglo XIX, otros del siglo XX, y también en la segunda mitad del siglo XX la cantidad de personas que vinieron a las ciudades por una razón que, digamos, no era tanto de exploración, sino como en razón del conflicto, que fue expulsando gente de sus regiones y la fue enviando hacia las ciudades. Y cómo esa memoria también hay que contarla y también es parte de la ciudad, que es un reto, ¿no? Contar esa historia y conectar esas diferentes cosas que pasan en la ciudad en un solo relato que nos hable de eso diverso que somos.
Sí, es un contexto complejo, muy complejo, que se sale de esa Barranquilla quizás solo alegre o quizás solo musical o quizás solo carnaval, que también es Barranquilla, o sea, eso también es Barranquilla, pero no es lo único. Y justamente también en los diálogos que tuvimos con las distintas personas invitadas, también nos hicieron caer en cuenta o pusieron sobre la mesa que hay cosas que no se están contando. Ejemplo, el conflicto armado. Entonces escuchemos a Camilo Augusto, a Juliana y a Libardo a ver qué nos cuentan de esas cosas que no se narran de la ciudad.
Más que no tuvieran impacto o que son pequeños destellos, lo que sucede con Barranquilla es que tienen las historias disgregadas. Barranquilla es una ciudad que tiene sus pequeños guetos, sus pequeñas versiones, no guetos, sus pequeñas versiones, y por lo regular esas narrativas no dialogan. Entonces lo que sucedió en el grupo Barranquilla fue la maravilla del arte, pero ¿qué sucedía en Barranquilla mientras estaba el grupo Barranquilla? Esos espacios de interconexión, como de las diferentes esferas o diferentes manifestaciones de la ciudad, no se dan. O sea, no se dan en términos históricos y estamos se dan en términos actuales. O sea, ahora mismo no estamos interconectando como lo que está sucediendo con el arte, con lo que está sucediendo a nivel industrial, lo que está sucediendo a nivel institucional. De pronto sí vale la pena hacer la revisión histórica para establecer esas conexiones y dejar de hacer esa ciudadura. Y si algo tiene en común la narrativa de Barranquilla desde mi niñez, la narrativa de la Barranquilla contemporánea, es que siempre es la ciudad futura.
Eso es lo bello de Barranquilla y es el reto que tiene de narrarse una ciudad que tiene, pues que está gente de Barranquilla, pero es una ciudad que es gente de todos lados. Entonces hablar de lo que pasó en Remolinos, en Sitio Nuevo, en El Cesar, que se narra desde Barranquilla, es también hablar de Barranquilla, pero siendo una ciudad como efectivamente receptora con tanta población víctima, será una ciudad que tiene mucho, mucho que contar frente al conflicto armado y no se ve tanto, digamos.
Bueno, por un lado tiene que ver con esa posibilidad desde las acciones simbólicas, desde lo cultural y de lo artístico, pues este tema de la memoria histórica y el conflicto permanezca, o sea, se traiga a lo presente. Eso por un lado. Y por otro lado también es la posibilidad de decirle a la sociedad civil que esos hechos no se vuelvan a repetir, ¿ya? Y la forma de decirle que esos hechos no se vuelvan a repetir es que se sensibilicen frente a eso, que sean conscientes de que sí en algún momento pasó y que de otra manera pues la comunidad fue afectada en sus derechos.
Bueno, justamente una de las preguntas permanentes durante Incontemporánea fue ¿qué pasó? Y eso también da paso a escuchar a Sistema Solar y la canción ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasa, hermano? No reaccionamos, yo no sé por qué. Yeah.
¿Qué pasó? Esa fue la pregunta permanente en Incontemporánea y Sistema Solar nos acompaña hoy como banda sonora de todo el programa porque tenemos un regalo especial que compartir con ustedes, que a su vez es un regalo que hace Sistema Solar. Y justamente para también intentar descubrir qué pasó, pero en este caso en Incontemporánea, pues escuchemos a Walter Hernández, director de Bocaribe Radio, y qué le pasó a él con esto de Incontemporánea.
Para mí significó ponerme a sonar en vivo. Yo en Bocaribe he tenido una participación muy, si se quiere, bastante mínima con relación a lo que es la materia sonora, o sea, poner a sonar junto a las promociones y locuciones y notas que de manera esporádica también apoyo, no había hecho la radio en vivo. Y esto para mí significó ponerme las pilas con eso motivante, o sea, esto me retó a volver a la radio en vivo, a hacerla y a que me quedó gustando, porque la idea es que no pase más tiempo, mucho tiempo sin volver a hacerlo. Entonces, sin ayudar a esta dimensión, a esta parte de la radio que sabíamos y sabemos que también necesitamos tenerla en acción permanente. Significó el reto de hacer la producción en vivo, los guiones, la conexión con muchas personas, todo el tema ese de la escogencia de los invitados, las invitadas, excelente, porque es también una manera para reconectarnos, para decirnos, hey, aquí estamos, la radio nos puede unir, servir de puente para que estemos ahí intercambiando información, ofreciéndosela a la gente de primera mano. Cada programa ha sido un detonante de muchos más temas para desarrollar, y eso daría para que estuviésemos haciendo Incontemporánea, digamos, por mucho más tiempo. Es un gran reto, uno va encontrándole el ritmo a lo que es la madrugada, a lo que es tener y anticiparse, a tener los contenidos listos, a encontrarle un tono, una manera de construir la propuesta, cómo fuimos llegando a ella. No fue algo que se dio de una vez así todo súper elaborado. Es algo que fuimos construyendo juntos y juntas, o sea, en cada conversación, en cada reunión, cada intercambio por las redes y por nuestros mecanismos internos de comunicación, lo fuimos construyendo. Yo estoy contento, o sea, me ha ayudado a eso, a soltarme, a ya dejar, o sea, la fuerza de la conversación es algo que ya sabíamos que eso es parte de la clave de la radio, y lo hemos podido disfrutar, hemos podido gozar, el saber que lo vamos piloteando en ese vértigo maravilloso de la radio en vivo.
Yo coincido en que realmente fue una experiencia gratificante. Creo, para mí lo más interesante de Incontemporánea fue poderme acercar, digamos, con ingenuidad a todas las personas que invitamos a preguntarles cómo era su lectura de la ciudad, y digo con ingenuidad en el sentido de permitir que quien venía explicara desde su experiencia y desde su saber la manera como leía la ciudad, y lo hiciera de una manera no académica, no como si estuviera hablando entre sus colegas, sino justamente a alguien que le hace preguntas como sencillas, de manera que pudiera expresarlo en palabras sencillas, y quizás su reflexión incluso también se rehiciera al tener que responder a preguntas que digamos que cuando alguien habla siempre del mismo tema, asume que todos ya conocen. Entonces, cuando se le preguntan cosas muy básicas, como ayer, por ejemplo, ¿qué es un museo? Pues una persona que trabaja en un museo se descoloca y tiene que pensar como, ¿cómo explico esto que me parece tan obvio? Y eso me gustó de Incontemporánea, porque en todos los temas pude aprender un montón de cosas, y creo que como yo también aprendieron todas las personas que nos escucharon por los micrófonos de Bocaribe. Pero bueno, como no fue solamente Walter y yo, y además aquí hoy en cabina nos acompañan otras dos personas que también hicieron parte del proceso, yo las voy a presentar un poquito previamente. Lena Gamper es practicante en Bocaribe hace 2 meses y viene desde Alemania, y yo he pensado todos los días que ha sido fantástico para ella escuchar a estas personas hablar de Barranquilla, porque es una oportunidad, digamos, única. Pero bueno, esa es mi opinión sobre lo que ha significado. Lena estuvo haciendo el manejo de las redes sociales en este tiempo, estuvo haciendo fotografías todo el tiempo en el estudio y videos, y además estuvo recopilando algunos testimonios y entrevistas que fueron parte de lo que hizo de Incontemporánea. Las voces que se grabaron previamente, muchas de ellas fueron recogidas por Lena en entrevistas. ¿Qué significó? ¿Qué pasó para ti en Incontemporánea, Lena?
Bueno, tienes toda la razón. Incontemporánea para mí era básicamente un curso intensivo de ser barranquillero, o las múltiples maneras de vivir Barranquilla, y sobre todo para mí como persona de otro país. Eso ha sido interesantísimo, comparar lo que había vivido y conocido aquí antes de Incontemporánea con los encuentros que he hecho dentro de esa franja para documentar. Si llegas a un país como extranjera, todo el mundo quiere presentarte su versión de lugar. Por eso he conocido personas que me presentaron Barranquilla como, mira, eso es como Miami, el norte de Barranquilla. Mira los centros comerciales que tenemos. Eso es como en tu país, ¿no? Y me miran con sus ojos expectativas. Y al mismo tiempo hay otras personas que se acercaron a mí. Oye, aquí hace mucho peligro, no puedes salir. Como los diferentes vistas que se me presentaron por los barranquilleros. Y también aquellos que querían presentarme una versión de Barranquilla que únicamente es tradicional, folclórica, y así se come aquí, y así se baila aquí. Y en Incontemporánea todo eso se mezcló en algo que al fin no es ninguno de lo que había pensado antes. Y ahora conozco una Barranquilla con todas esas caras que me presentaron los invitados que tuvimos y los personajes con los que podría hablar. Y tengo una visión totalmente diferente ahora a toda la ciudad.
Bueno, y la otra persona que nos acompañó en Incontemporánea y que realmente estuvo de principio a fin en todos los capítulos desde otra perspectiva, que fue estando en los controles, aunque también Laura hizo algunos de los paisajes sonoros y algunos de los collages de voces que pusimos a sonar en Incontemporánea, pero Laura estuvo en los controles, que es un lugar interesante porque tiene que estar en todos los programas y tiene que estar mínimamente atenta porque, claro, tiene que mezclar un audio con alguien que está hablando en la cabina o algo, pero yo siento que ha sido en Incontemporánea donde más atenta la he visto a las entrevistas y a los invitados, ¿no? Como no está realmente atenta de una manera mecánica a su labor, sino a lo que está pasando y a lo que se está hablando, es mi percepción, ¿no? Pero bueno, ¿qué dices tú, Laura, señor? ¿Qué pasó para ti en Incontemporánea?
Bueno, primero saludo a la audiencia de Bocaribe Radio y de esta serie Incontemporánea, de la que, como bien dices, he formado parte en los controles, en algunas cosas que sonaron, como los collages, que también fue muy divertido para mí. Y también precisamente como oyente, atenta a cada uno de los capítulos y paradójicamente a lo que mencionaba Lena de conocer Barranquilla, yo también descubrí un montón de cosas de mi ciudad que no sabía. O sea, soy de acá, pero nunca había oído hablar de Barranquilla en la forma de la que se habló de Barranquilla en cada uno de los capítulos, y fue lo que más me dejó como enseñanza, y un montón de apuntes también de personajes, de lugares, de hechos que han sucedido y que suceden, que quizás no me había puesto a pensar en ello y ahora ya me generaron la inquietud. He aprendido mucho de eso, también de mis compañeros, bueno, en cuanto a las entrevistas, ¿no?, de la gente en la calle, que fue muy divertido, como dije al principio, porque aparentemente son temas simples que, no, yo sé que son artes visuales, pero luego sales a la calle y le preguntas a alguien qué es artes visuales, que fue uno de los capítulos en los que se habló, y la gente no sabía, pero luego yo les explicaba, a un arte visual puede ser una fotografía también. ¿Verdad? Entonces fue muy bacano eso también, y bueno, creo que voy a extrañar mucho eso. Mucho acá, estar acá con gente de la ciudad que sabe de muchas cosas. Y también quería decir que he ensayado muchas veces el título de la...
Dilo, Pabe.
Every time I hear the sound. Y lo he ensayado mucho.
Bueno, creo que no hay que pensar en lo que vamos a extrañar, porque yo realmente coincido con Walter y con Iván y bueno, fuera de micrófonos también lo hemos hablado sobre la pertinencia de seguir haciendo algo parecido en contemporánea, quizás no con la rigurosidad con que se hizo estos 20 días, que respondía también a otra cosa y a estar en Documenta, pero sí ese hallazgo tan grande que hicimos con Incontemporánea no se reduce a estos 19 capítulos, incluido este 20, sino que hay un montón de preguntas que quedan abiertas. Unas respecto a los temas que se hablaron aquí, porque hay un montón de personas que no han venido a hablar y solamente fueron algunas miradas sobre esos temas, y luego temas que no alcanzamos a meter porque no había tantos días. Entonces son oportunidades para seguir mirando la ciudad y diagnosticándola, digamos, ¿no?, como se dijo en algunos casos, para también tener elementos después para hacer una lectura y ver qué se ha transformado, ¿no? Es un poco la contribución que puede hacer la radio, es tomar ese pulso y después de un tiempo volverlo a escuchar y a ver qué nos dice. Y creo que una cosa que me llama la atención de lo que ambas mencionaron es cómo hay, bueno, y que hablábamos al principio también, cómo hay como unas maneras de contar la ciudad que dejan por fuera otros temas. Y frente a eso también dos personas que estuvieron aquí nos lo contaron, una fue Katy Cherassi y otra fue Marta Ligia Gómez, que nos hablaron de un poco ese único foco que está puesto sobre la ciudad y el reto de abrir un poco más el lente.
¿Cómo sacamos a Barranquilla desde ese estereotipo de que solamente somos una ciudad de carnaval? Que obviamente yo pienso que tú haces un Google search en Barranquilla y te saldrán miles de máscaras de marimondas, cumbiamberos, etcétera. Pero Barranquilla tiene muchos más aspectos y cada quien tiene su historia que contar.
No creo que lo logre saber aún en qué momento de la historia se quiso quedar y apropiar solo de una mirada y ahí es donde estamos en ese punto y en ese lugar ahora, porque en Barranquilla el carnaval, ya el carnaval como espacio de transverso nos puede decir que la crítica siempre ha estado presente, pero de alguna manera, de un tiempo para acá, las voces se han callado. Las voces se han callado y he sentido y siento un gran silencio. O sea, un gran silencio, y no sé si sea temor, no sé si sea el grito ahogado, el grito ahogado que está reprimido o contenido, pero que de alguna manera sé que en algún momento va a salir.
Porque yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista de Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, boceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabes?
No lo entiendo. Y tampoco lo entendía Domingo Tovar, que estuvo con nosotros el 1 de mayo y hablamos sobre la situación del trabajo en Barranquilla, toda una clase sobre sindicalismo y trabajo informal, trabajo formal, sobre los retos de la dignidad laboral. Bueno, rescatamos de esa conversa con Domingo una de sus reflexiones sobre la situación del trabajo en la ciudad de Barranquilla.
En la costa Caribe y especialmente en Barranquilla tenemos un modelo laboral totalmente precarizado. hoy ni siquiera hay tercerización laboral, va más allá, ¿sí? Porque la tercerización laboral es 1, 2 y 3, hoy no, hoy hay 4 y 5. Hoy nos encontramos con figuras de arriendo y subarriendo del puesto de trabajo. Estamos volviendo a un modelo de trabajo de mucho antes, inclusive en el latifundio. Hoy se vuelve al modelo de trabajo por destajo y no se tienen en cuenta las mínimas condiciones. Es lamentable porque el gobierno nacional premió a los empresarios con el decreto 583, que es la legalización de la tercerización laboral. Entonces, en Barranquilla hay un modelo laboral precarizado.
Bien, y esa un dramático diagnóstico de la situación laboral, pero me parece que muy interesante. Igual, la idea también de rescatar algunos de los audios de las entrevistas es hacer como una invitación a que la gente escuche la entrevista completa. Todas ellas están en el blog de Bocaribe Radio, en www.bocaribe.net. Se pueden además descargar, no hay que escucharlas online, se pueden descargar para escucharlas en cualquier momento y en cualquier plataforma. Y eso, lo que hemos hecho hoy es un poco tratar de recoger algunos de esos elementos de lo que la gente dijo, que nos permiten mirar unas cuantas de las miradas que tuvimos en Incontemporánea. Hay dos personas que nos acompañaron también para el desarrollo de Incontemporánea y de todo el trabajo de Documenta. Uno de ellos es Octavio González, que nos apoyó en la recolección de algunas entrevistas que sonaron durante Incontemporánea. Y la otra persona es Patricia Rendón, que realmente fue como el músculo, podemos decir, el corazón, sí, de Incontemporánea. Desde el primer momento, creo que fue la primera que leyó el correo que mencionaba Walter, en el que nos invitaban. Ella fue, creo que, la primera que vio el correo y empezó a dimensionar lo que significaba esa invitación. Eso fue a finales del año pasado, principios, sí, de este, muy como en esas fechas, diciembre, enero. Y Patricia hizo eso, como ese primer llamado, nos envió el correo a todos y nos dijo, esto acaba de llegar. Y luego desde Alemania, que es donde ella vive, pues ha hecho también un acompañamiento interesante a lo que fue Documenta, porque como estaba más cerca, pudo participar de la primera reunión de las radios invitadas, que fue como ese primer momento de encontrarse con las otras radios que iban a ser parte de esta franja. Patricia pudo estar también en Atenas, en esa reunión pues que se desarrolló en Atenas, y ver cómo eso que significaba sacar a Documenta de Kassel, que fue todo un tema este año. Y también pudo estar en Kassel cuando ya Bocaribe estaba transmitiendo para Every Time I Hear the Sun, y viendo las reacciones de la gente que se ponía los audífonos, que en este lugar que está disponible para que la gente se acerque y se ponga los audífonos y escuche las radios que están sonando, y ella pudo estar ahí. No está hoy con nosotros, no hemos tenido mucha suerte para la conexión por internet con Patricia, pero creo que recojo un poco de su experiencia mencionando pues la profunda alegría y el orgullo que significa para Bocaribe estar en este experimento, y también haber aprendido, no solamente estar en Documenta, sino lo que significó habernos arriesgado a hacer esta franja y el aprendizaje que ello ha traído consigo, ¿no? En el aprendizaje en términos de tener un programa cada día en vivo, pero también poderlo estar reportando en las redes, ¿no? Como esa dinámica de la radio en la que ella ha sido también muy importante. Y bueno, esto un poco por contar, creo que solamente falta que Iván nos cuente qué pasó en Incontemporánea para él.
Bueno, para mí, aunque todavía sigue siendo así, fue el debut de estar detrás del micrófono, que no es nada fácil. Para la gente que lo hace diariamente, felicitaciones, porque realmente no es nada fácil, y fue más por necesidad. Yo recuerdo que lo que dije fue, estoy detrás del micrófono solo si es estrictamente necesario, y como lo fue, me tocó estar acá. Pero bueno, esa fue una de las cosas que trajo Incontemporánea. Otra también es la reflexión de cómo llegar a hacer el programa, y yo había dicho que explicaría un poco de dónde salió el nombre Incontemporánea. Bueno, eso fue un nombre que propuso Walter, pero incluso internamente habían unas discusiones sobre, bueno, pero ¿por qué incontemporánea? ¿Por qué mejor no acontemporánea? O, bueno, cualquier otra palabra. Y lo que, pues yo terminé asumiendo como de esa palabra, intentar darle un significado, y que creo que ayudó mucho también a que otras personas lo comprendieran, es que el prefijo in puede servir para nombrar algo que está dentro de, pero también sirve para nombrar algo que carece de. Y hacer este juego con la palabra incontemporánea y pensar Barranquilla como Barranquilla incontemporánea es como decir, bueno, sí, Barranquilla está dentro de lo contemporáneo, dentro de la historia, pero también es una ciudad que carece de. Y ese fue como el juego al cual le apostamos durante estos días, que también puedo decir que se complementó con otros, como con otros formatos que también exploramos, que fue lo que sucedió los domingos, que era más enfocado a tratar de compartir sonidos que se están produciendo en la ciudad, algunos muy experimentales como lo que sucedió con el colectivo Ruido, otros quizás más convencionales como lo que hizo Madame Basile, que fue un DJ set, y otros ya de producción musical que combina como la electrónica con elementos folclóricos, que es lo que hizo Tropicop. Pero adicionalmente también se complementó con abrirle el espacio a otro proceso de radio que sí está más involucrado con lo del arte contemporáneo, que es el proceso que lleva Plataforma Caníbal y Radio Caníbal, que nos estuvieron acompañando dos lunes acá, también ellos lanzándose al agua a hacer sus primeros programas. Bueno, mejor dicho, esto también fue una experimentación, fue una obra que concebimos durante 20 días, también un performance en el cual participó muchas personas. Y bueno, aunque las personas que estuvieron aquí hablaban desde su oficio y desde su sector, pues cuando uno escucha los audios fuera del programa, como lo estamos haciendo acá, se da cuenta que es una mirada de ciudad realmente. O sea, eso es transversal. Muchas cosas que se hablaron acá son transversal. Y no solo a lo que tiene que ver con lo cultural, sino que eso es transversal a la salud, a la infraestructura, a la educación, etcétera, etcétera.
Sí, en dos de las personas que nos acompañaron, Gino Márquez y Mariano Candela, hacen una referencia, aparte de eso que mencionabas de las carencias, ¿no? Y estaba pensando que aunque Gino habló para las artes visuales y Mariano se refería en el programa de la música, es muy cierto eso que mencionas, y es que sacados de ese tema específico, sus comentarios los podemos escuchar respecto a muchos otros temas en la ciudad. Entonces vamos a escuchar a Gino y a Mariano.
Lo que tenemos que abrirle son los espacios para que se muestren. Hay que lograr desde la institucionalidad del Estado, que es lo que yo digo, porque el abogado casi a veces ni se mete, que ojalá lo lográramos, que se metiera, que abran espacios para que se puedan ver lo que están produciendo los artistas y lo que se está produciendo, como tú dices, en las comunidades, porque a veces se producen cosas que no sabemos que están produciendo. Pero hay que buscar esos mecanismos, que eso se sepa que está pasando.
Hay un elemento interesantísimo que es la infraestructura cultural de la ciudad, que no existe, y si existe está muy concentrada en algunas localidades, como es el caso de la zona histórica. Sí. En la zona histórica encuentran unos 5 teatros, 6 teatros, entre los cuales ahora no está funcionando uno, pero hay varios teatros. El resto de la ciudad no tiene nada. Por ejemplo, la nueva onda de las administraciones de los parques que se hizo, a mí me pareció la intención buena, pero incompleta, porque ninguno de esos parques tiene infraestructura para el arte y la cultura. Tiene infraestructura deportiva, pero no tiene, y para la tercera edad, etcétera, y algunos niños, pero solamente en el campo deportivo, pero para la cultura no hay unas conchas acústicas pequeñas, bien acondicionadas, donde puedan estar una multiplicidad de artistas con sus propuestas, desde la música, pasando por el teatro, etcétera, en fin, recitales de poesía, no existe. Y se ha invertido mucha plata en esos parques y no se aprovechó para hacer ese tipo de infraestructura, que es interesantísimo.
Dejamos ahí la puya quieta, sin hacerle más bulla, porque ahí está dicho todo por Mariano, me parece. Y por Gino también, respecto a esa invisibilidad de muchas de las creaciones. una de las razones es la ausencia de escenarios para mostrar eso que se está haciendo. Hubo dos participantes, el primer programa nos acompañaron Giuliano Cavalli y Roberto Flores, que hicieron cada uno dos afirmaciones complejas, fuertes. Creo que vale la pena volverlos a escuchar porque es también una reflexión interesante para todos los que están haciendo desde las artes y la cultura cosas aquí en la ciudad.
Creo que Barranquilla tiene un mal endémico, para seguir con el tema médico, y es el trabajo colectivo. Aquí todavía pensar en el trabajo colectivo le cuesta a la gente, sobre todo invertir tiempo y energía en proyectos de otros.
En Barranquilla la creatividad es inversamente proporcional al tesón y la constancia, y algunas veces como al rigor.
Bueno, ahí también poco para decir. Creo que lo interesante de estas dos reflexiones, que además es el primer programa, ¿no? Es en el primero, cuando hablamos de la Barranquilla desde el audiovisual, pero que aplican para muchas otras cosas, son también una invitación, eso sobre todo, a hacer un esfuerzo mayor para transformar la ciudad, porque lo que encontramos, que algunas veces nos reíamos de que en todos lados había crisis, ¿no? Que de alguna forma en todos los programas se quedaba una sensación de que había una crisis de las artes, crisis del cine, crisis de la fotografía. Quizás es un poco cierto, hay una crisis institucional por ausencia de algunas acciones concretas y contundentes, pero quizás también podemos hablar de una crisis en términos de la dificultad de hacer con constancia las cosas, lo cual hace mucho más difícil que tengan un impacto grande. Y creo que esas dos reflexiones son interesantes para eso, para todos los que estamos haciendo esfuerzos, incluso para nosotros, ¿no? Que Incontemporánea no se quede en una idea muy creativa a la que no se le trabaja con tesón para darle continuidad y se reduce a estos 20 capítulos que ya existieron. O sea que es desde aquí también asumimos la puya de Roberto y de Giuliano, y esa es la intención de trabajar de manera colectiva que me parece tan interesante, y respecto a lo cual tuvimos a una persona que es Irene Criollo, que hizo una reflexión muy importante en ese sentido, como una invitación a trabajar juntos, pero también asumir, como salirnos de esa zona de confort. Vamos a escuchar a Irene Criollo.
Vamos a documentarnos un poco para expandir más, digamos, nuestra perspectiva, nuestra mirada. Participemos de este tipo de espacios también para la formación de la industria y tomemos riesgos. No hablo de tomar riesgos innecesarios, pero sí tomemos riesgos de no tener miedo a invertir en nuestro proyecto. Porque también creo que esa es una de las dificultades del sector. Tenemos miedo a invertir nuestro tiempo porque no nos están pagando por eso. Tenemos miedo a invertir nuestro dinero porque tal vez lo vamos a perder, y seguramente no lo vas a perder, pero seguramente no lo vas a ver de vuelta de manera inmediata. Tenemos miedo a dedicarnos a nuestra pasión, a lo que nos gusta. Entonces, salgamos un poco de esos miedos y arriesguémonos a nuevas cosas.
Y esos riesgos, bueno, digamos que, como lo comentaba, si uno lo saca del sector cultural y lo pone o de cara a la ciudad, es tomar riesgos para tener una ciudad mejor realmente. Y aunque la palabra que usamos en algunos momentos para motivar la conversa, que fue sobre el diagnóstico, y aunque este diagnóstico lo que está haciendo evidente es que hay unos males, pues seguramente, así como hay males, pues también hay tratamientos que se pueden aplicar, algunos de medicina tradicional, o bueno, como los conceptos que cada quien quiera traer a esto, pero evidentemente sí, la ciudad está pasando por situaciones muy complejas. Hay una imagen de ciudad que no necesariamente es toda la ciudad, ¿no? Con esto no quiero decir que no sea cierto, sino que pues no es toda la ciudad, y que estas invitaciones que hicimos a estas personas para dialogar sobre temas específicos también es pues una radiografía, para seguir con los términos médicos, una radiografía que muestra que hay unas afecciones y que hay que tratarlas. Algunos de esos tratamientos son netamente individual, tal cual como lo menciona Irene, es decir, como tener metas, y también lo menciona Juliano, tener metas, llevarlas a cabo, ¿no? Pero hay otros tratamientos que son colectivos, ¿no? Es decir, no es una sola persona intentando hacer cosas, y eso de la colectividad no es solo como la comunidad separada de, en este caso, el distrito, sino que también es de la mano con ellos, porque también son los que tienen cierta incidencia, toman ciertas decisiones, y no se puede seguir como pensando de que yo estoy fuera de, ¿no? Yo soy ciudadano, vivo aquí, entonces también tengo que hacer cosas solo y tengo que hacer cosas acompañadas, y esas cosas acompañadas también los involucra a ellos, a los dirigentes. Y este espacio pues sirve para eso, ¿no? Como para seguir diagnosticando la ciudad. Ahora, quizás uno de nuestros retos también como Incontemporánea no es solo quedarnos en una fase de diagnóstico, sino justamente, quizás sea la segunda temporada o algo así, es pensarse, bueno, ¿qué tratamientos aplicamos para estos males identificados durante este diagnóstico? Y también, ¿qué refuerzo aplicamos a las cosas que identificamos que están bien, ¿no? Entonces, es parte también de los aprendizajes de este espacio.
Sí, siguiendo con esa idea también del trabajo colectivo en el que no está solo el ciudadano o los grupos ciudadanos, sino que está esa relación intrínseca con la administración, también resaltar que ese trabajo no es solo de un sector, ¿no? Que es también algo que hemos encontrado en estas lecturas de ciudades, esa atomización de los esfuerzos, que se lee un poco, bueno, no, hay esfuerzos atomizados en el cine, por ejemplo, entonces hay muchas personas haciendo cine sin consolidarse como gremio o como sector, pero adicional a eso está que hay muchos esfuerzos en cada una de las áreas que tampoco dialogan entre ellos, entonces cosas que están pasando en música que no dialogan con lo que pasa en artes visuales o lo que pasa en teatro, etcétera, y de alguna forma este diagnóstico, digamos que lo que nos pone sobre la mesa es la necesidad de comprender a la ciudad, quizás, bueno, es demasiadas metáforas médicas, pero entender a la ciudad como un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que vibra y que siente por todo lo que le pasa, no solamente en el pie, sino que el pie está conectado con los brazos, con el cerebro, ¿no?
Y eso que tú mencionas, pues digamos que el sector cultural puede ser es solo una parte de ese cuerpo.
Exacto.
Y ese cuerpo y esa parte cómo se conecta, no sé, con el sector salud, cómo se conecta con infraestructura, con economía, o sea,
con movilidad.
Con movilidad.
Sí.
Entonces, claro, es mucho más complejo. Evidentemente nosotros lo que hicimos aquí fue un Zoom porque también tenía una relación directa con Documenta 14, ya que es, pues, está más ligado al arte contemporáneo. Entonces, digamos, por eso nos enfocamos más en eso, pero cultural. Que es un ejercicio que se aplica a toda la ciudad.
Creo que nos podemos despedir con...
Antes de despedir, habíamos comentado que nuestra banda sonora de hoy era a cargo del grupo Sistema Solar.
Ah, sí, sí, a eso me refería con la despedida.
Ah, ok. Y Sistema Solar también como una manera de vincularse a esta propuesta, pues, de Incontemporánea, nos ha permitido utilizar Bocaribe Radio como un canal para obsequiar durante toda...
Durante toda documenta.
Que documenta no son estos, no fueron estos 20 días, sino comenzó el 8 de abril y termina en septiembre. Bueno, de hoy hasta el final de Documenta estará disponible para descarga una canción de Sistema Solar que se llama ¿cómo?
Corazón.
Se llama Corazón y que en este momento es un regalo exclusivo, no está en ningún álbum.
No, la única plataforma en la que se consigue en este momento se llama www.bocaribe.net. No voy a mencionar las otras porque no le voy a hacer propaganda a nadie, pero no se puede descargar en ningún otro lugar.
Exacto, entonces es un obsequio también a todas las personas que quieran descargarla, pueden entrar a la página de Bocaribe Radio y ahí estará disponible. Creo que es una canción que encaja perfectamente también con lo que hemos intentado hacer acá en Contemporánea. Y la invitación es a que la descarguen, la escuchen, la compartan Y no solo la canción, también reiterarles que la serie de programas de Incontemporánea la encuentran en bocaribe.net.
Bueno, esto, ahora sí, esto fue Incontemporánea. Ya es, creo que es la última vez de Incontemporánea en Every Time I Hear the Sound, a través de la radio de Documenta. Antes de que se acabe Documenta, haremos, espero, otros programas de esta segunda, de las propuestas segunda temporada que queremos hacer. Y bueno, les voy a leer la letra de corazón porque me parece que es una bonita forma de darle la introducción a la canción. Dice: tiempos van y vienen, mira cómo se van. La vida ciclos tiene, mira cómo se van. Se quiebran las fronteras, mira, ya no es el país. Lo que nos une es la vida. Mira, tiene que seguir, seguir. El tiempo se marcha y te marcha el corazón. El tiempo, saquémoslo de aquí. Corazón, corazón, corazón.
Mancha el corazón, la razón, el miedo, saquémoslo de aquí.
Corazón, 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 corazón.